UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y lo puede ser escuchando Radio UMH y el programa en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante. En esta ocasión vamos a hablar de dolor, cómo abordarlo, qué tipos, clasificación, cómo pueden ayudar y colaborar los profesionales sanitarios, los farmacéuticos, las oficinas de farmacia en el abordamiento del dolor. Lo vamos a hacer con Rosa Martín, coordinadora de la Comisión Científica del COFA. Reciban un saludo de Sonia Martínez y quédense escuchando Radio UMH. En Radio UMH, pues como ya hemos anunciado con nuestra sintonía, emitimos un programa más con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. En esta ocasión, como ya hemos anunciado, vamos a saludar a Rosa Martín. Ella es coordinadora de la Comisión Científica y le damos ya la bienvenida a Radio UMH. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sonia. Muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar otra vez con vosotros y con la UMH.
Bueno, encantados nosotros porque además hoy vas a hablar de un tema muy importante que afecta a muchísimas personas en muchas ocasiones y en los que los farmacéuticos también tenéis mucho que aportar. Vamos a hablar del dolor y cómo podemos pues aliviarlo de la mejor manera posible. Y a mí me encantaría, Rosa, que nos comentases dolor. ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Cómo podemos abordarlo?
Bueno, en primer lugar, es muy importante saber clasificar el dolor. Hay varios tipos de clasificaciones, pero generalmente la que más utilizamos es la que atiende a su duración, que podría ser, por un lado, dolor agudo y, por otro lado, dolor crónico. En el caso del dolor agudo, nos referiríamos a él como una respuesta inmediata a una lesión o enfermedad. Normalmente suele ser bastante intenso y dura relativamente poco porque suele ser una reacción a cuando el cuerpo ha sido lesionado de alguna forma y normalmente desaparece siempre y cuando esa lesión también desaparece. Puede ser porque hemos tenido un golpe, puede ser porque hemos sido sometidos a una cirugía y sabemos que con el paso de los días ese dolor va a desaparecer. En cambio, si definimos el dolor crónico, puede aparecer o bien rápidamente o de forma lenta. Los motivos por los que aparece este dolor crónico son diferentes porque no siempre están motivados por una lesión directa, sino por otras causas subyacentes. Y lo definimos cuando es un dolor que tiene una duración superior a 6 meses y que ya comienza a perturbar la vida de estos pacientes y a interrumpir esas actividades cotidianas. Es muy difícil que se elimine completamente, pero sí contamos con herramientas que nos puedan ayudar a disminuir o mitigar ese dolor crónico y ayudarnos a llevar una vida lo más normal posible.
Bueno, pues habiendo contestado a cuál es la clasificación o tipología de dolor, que entiendo que el dolor también es un aviso del cuerpo de que algo está pasando.
Sí, así es. Normalmente, en el caso del dolor crónico, que es el que, digamos, más quebraderos de cabeza en cuanto a los motivos por los cuales se produce, nos lleva a los profesionales sanitarios, generalmente está compuesto por varios motivos y es muy, muy, muy importante los factores psicosociales y del entorno de ese paciente. Es no solo el dolor, entonces, en ocasiones no solo hay que abordar el dolor por sí mismos, sino también qué apoyo tiene ese paciente, qué situación personal tiene ese paciente, porque puede estar contribuyendo a agravar ese dolor en ese paciente.
Entonces, ¿cómo podemos abordar el dolor? ¿Qué podemos hacer? Además de conocer la situación social, de trabajo, porque es cierto que muchos dolores pueden venir incluso hasta de estar sentado en una silla de forma continua y a lo mejor no es lo más recomendado en ese aspecto. ¿Cómo podemos abordar el dolor?
Sí, así es. Como tú decías, estar sentados en la silla, uno de los principales motivos de dolor a nivel nacional son las lumbancias y los dolores cervicales. Fíjate que hasta un 26% de la población tiene un dolor crónico de toda la población nacional y en muchos casos van a proceder a situaciones de incapacidad temporal hasta que esto se resuelva. ¿Y cómo podemos abordarlo? Pues como bien decíamos, es muy importante definir los motivos de ese dolor. ¿Por qué? No, evidentemente tenemos tratamientos que funcionan muchísimo, pero un tratamiento no funciona si hay otros factores que están influyendo. Como hemos dicho antes, factores sociales, factores de apoyo, factores de estrés. Entonces, sí que contamos con tratamientos que podríamos clasificar en tres grupos. Y lo primero que, como he dicho, lo que tenemos que hacer es definir qué sentimiento o qué siente el paciente con ese dolor, porque es muy diferente. Incluso en hombres y mujeres también es diferente. Entonces, hay unas escalas, por ejemplo, la escala visual EVA, que lo que nos hace es intentar que el paciente defina en qué nivel de dolor tiene. Son unas caritas que van desde muy sonriente hasta muy triste. Entonces, nos da una idea del dolor y la incapacidad que tiene ese paciente. Con eso, nosotros nos ayudamos en qué punto del dolor empezaríamos a actuar. Podemos, como he comentado antes, habría tres escalones. Podríamos empezar con el escalón básico, que sería tratamiento con analgésicos, como puede ser un paracetamol, un metamizol o un AINE, un ibuprofeno. Si eso no funciona o si inicialmente el paciente tiene un dolor incapacitante, continuaríamos con el siguiente escalón de tratamientos que ya serían un poco más agresivos o opioides débiles y ya en último lugar podríamos llegar a los opioides fuertes, que ahí incluiríamos fármacos que conocemos, que siempre hemos oído, como la morfina, el fentanilo o incluso en los últimos años la oxicodona.
Hablaremos ahora, porque mira, justamente la radio es actualidad y el fentanilo está en boca y en programas y en los medios de comunicación por muchísima actualidad. ¿Por qué el dolor crónico es uno de los principales problemas de salud en la actualidad? Supongo que también conlleva mucho gasto, ya no solo farmacéutico, sino también a las empresas por las bajas y las incapacidades laborales que puede llegar a producir.
Sí, así es. El dolor crónico, como he comentado antes, afecta a un 26% de la población a nivel nacional y produce muchas incapacidades. Y además es que es un dolor es subjetivo. Entonces, hay que tratar cada paciente de forma individual y es importante poderlo abordar. Y nosotros en las oficinas de farmacia, también como farmacéuticos, debemos saber diferenciar en qué casos de ese paciente necesita un apoyo o necesita una derivación al sistema de salud, a su médico. Luego también lo que ocurre es que muchas veces únicamente vamos a nuestro médico, pero ese paciente necesita también un psicólogo, necesita un servicio social que lo... Exacto. Entonces, ahora mismo en muchas ocasiones no somos capaces de abordar este dolor con ese enfoque multidisciplinar. Y sí que es cierto que en los últimos años es un camino que se está abriendo porque, como he comentado antes, los tratamientos funcionan, pero no son la única solución. Entonces, ahí sí que debemos avanzar y debemos preocuparnos por ese paciente y ver si no le funciona un tratamiento, por qué no le funciona, si lo está tomando adecuadamente, si está haciendo un uso excesivo de esos fármacos o si necesita, pues como venimos comentando, otro tipo de apoyo.
Uh-huh, un apoyo multidisciplinar de otros profesionales de la salud. ¿Qué características demográficas tenemos en los pacientes con dolor crónico, Rosa?
Pues a nivel de las características, sí que es cierto que existe una diferencia entre hombres y mujeres en el porcentaje que sufren dolor crónico. En el caso de los hombres se sitúa en torno a un 21% y en el caso de las mujeres un 30%. Entonces sí que ha sido muy estudiado los motivos por los cuales la mujer sufra más este dolor crónico y no está claro todavía los motivos concretos, pero sí que apuntan varias razones. Entre ellas, las hormonas podrían influir en que las mujeres sintieran mayor dolor crónico, que cada uno procesa ese dolor de una manera diferente y que incluso a nivel cultural las mujeres buscamos ayuda antes y eso hace que en los porcentajes que aparecen en todas las encuestas y en todos los estudios, el porcentaje de mujeres con dolor crónico sea mayor. Y en cuanto a edad, sí que es cierto que el mayor porcentaje se sitúa en torno a los 55, 65 años de pacientes con dolor, pero un rango muy, muy importante se está entre los 35 y 54 años. Por lo tanto, es una edad joven, uh-huh. Es una edad en la que la mayoría de estos pacientes están en actividad, por lo cual un dolor crónico puede complicarles mucho su vida diaria y sus trabajos.
Uh-huh. Lo has comentado ya un poco, cómo vosotros, los profesionales sanitarios, podéis ayudar a estos pacientes con dolor crónico. Además, si quieres completar más esta respuesta o esta explicación, ¿qué dolores son? Porque lo hemos hablado siempre desde que tenemos el programa del COFA, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Sois como los primeros a los que se consulta cuando te surge algo, ya no solo dolor. Vamos a la farmacia, pues a lo mejor porque se tarda más en que te den cita en el centro de salud, etcétera. Luego siempre, pues eso, acabas yendo al profesional, al médico. ¿Cuáles son los dolores que habitualmente os encontráis más en las oficinas de farmacia? Y también yo creo que dependiendo de la época del año pueden cambiar.
Sí, sí, así es, como tú comentas. Nosotros somos el primer escalón para muchos pacientes, su profesional sanitario de confianza, de barrio, y en muchas ocasiones acuden a ti o bien porque esperan una solución rápida en ese momento. Entonces, es muy importante para nosotros no solo hacer una dispensación de un medicamento o asesorarles a nivel de medicamentos. Ahí debemos tener una visión más global, debemos ver los motivos por los cuales esos pacientes están acudiendo a nosotros o tienen dolor, saber diferenciar en qué casos nosotros podemos ayudarles con una dispensación de un tratamiento puntual o ese paciente necesita un abordaje superior y debemos hacer una derivación o bien al médico para que trate ese paciente. Siempre, siempre brindándoles nuestro apoyo y acompañándolos. Y aún así, posteriormente a que el paciente acuda al médico o le prescriba un nuevo tratamiento o le dé un diagnóstico, debemos acompañarlo, debemos hacer hincapié en la importancia de seguir el tratamiento que le haya pautado y darle nuestro apoyo. Y como comentabas, los motivos principales son el dolor lumbar y muscular y muscular. Entonces, y visceral en algunos casos, pero ya hemos hablado el visceral, en la mayoría de los casos es agudo, por lo tanto eso va a tener una duración limitada, bien sea por un golpe o por una agresión,
algún deporte o alguna circunstancia concreta y puntual.
Eso es. Claro, eso es, pero muchas veces, o sea, el mayor problema nos encontramos es el dolor crónico y que además el paciente espera que se reduzca totalmente, y en muchas ocasiones no es posible. O sea, en muchas ocasiones vamos a intentar reducir o mitigar ese dolor para permitirles tener una vida lo más normalizada, con un dolor tolerable. Y de ahí la importancia, a ver, en dolores lumbares y musculares, muchas ocasiones viene por el tipo de vida o por que estamos llevando en ese periodo. Entonces, si no ponemos coto, como tú bien decías, es probable que en determinados momentos del año vuelva a aparecer. Lo que hay que buscar es por qué aparece. El tratamiento en esos casos nos va a ayudar, nos va a aliviar momentáneamente, pero el problema subyacente no lo vamos a solucionar. Tendremos que ver por qué, y de ahí la importancia de que otros profesionales trabajen con nosotros y aborden el tema de los pacientes. Pero muchos pacientes lo que quieren es una solución inmediata y tomarme el tratamiento y que me permita continuar con mi vida con normalidad.
Sí, porque además yo creo que en esta sociedad queremos mucho de la inmediatez, y con lo avanzada que está la ciencia, queremos un poco como soluciones milagro de lo que vayamos a tomar o a ponernos nos va a curar inmediatamente. Y por eso también, ya lo has dado en unas pequeñas pinceladas, esos tratamientos farmacológicos del dolor, que si te parece ahora nos extendemos más en ellos, que además de muchas ocasiones comprimidos, también pueden ser cremas, y tanto que has hablado de lumbares, hay ahora cada vez una tecnología más avanzada con parches, etcétera. Cuéntanoslo tú, Rosa, que eres ahí la profesional.
Pues, a ver, en primer lugar, en función del motivo por el que tengamos ese dolor, hay distintas presentaciones. Tenemos desde cremas, como bien comentabas, que en muchas ocasiones se utilizan como antiinflamatorios, bien, por ejemplo, en personas mayores para la artrosis sería la primera elección, porque en muchas ocasiones, en el caso de la artrosis, por ejemplo, el dolor viene mitigado bien por las articulaciones, por el trabajo que esas personas le han dado durante toda la vida a rodillas, principalmente, y el dolor lo puedes mitigar con masajes, con cremas de antiinflamatorios. Conforme vamos avanzando, ya pasaríamos a tratamientos vía oral, en analgésicos o AINES, y como comentabas también, hay tratamientos en parches, pero estarían restringidos a los casos de opioides. Uh-huh. Y lo que hace es que facilita una liberación continuada del tratamiento. Sobre todo en el caso de los parches, se lo pegan durante 72 horas y lo que hace es una liberación continua y sostenida de ese tratamiento por una vía rápida para mitigar ese dolor. Y también en casos muy concretos, sobre todo en pacientes oncológicos que tienen dolores puntuales muy, muy agresivos, existen unos inhaladores e incluso comprimidos sublinguales de liberación muy rápida, que lo que hacen es que esos dolores puntuales los calmen en cuestión de 15-20 minutos. Pero sí que es cierto que esos estarían restringidos únicamente a pacientes con un dolor oncológico y siempre con otro tratamiento de base para el dolor crónico que ya están teniendo.
Lo que es súper, muy, muy, muy importante es que siempre nuestros oyentes vayan a los profesionales, a las oficinas de farmacia, donde los farmacéuticos nos van a atender, a apoyar, a ayudar lo más posible y a aconsejar, y también a nuestros médicos que prescriban esos medicamentos, porque lo que sí que no se debe hacer nunca, que tú también te lo encontrarás, Rosa, en las oficinas de farmacia, es mi vecina o mi amigo o mi prima se toma esto e intentas llevar la solución a lo que otros tienen, cuando a lo mejor no tienes ni lo mismo ni parecido, o tu cuerpo no lo va a asimilar igual.
Sí, así es. O sea, muchas veces eso pasa muchísimo. E incluso a nosotros también nos preguntas pero bueno, tenemos criterios, sabemos dónde buscar, conocemos la información, pero es muy fácil caer en que fármacos que les funcionan a mi vecino, que les funcionan al otro, y seguramente el motivo no sea el mismo. O volvemos a lo que hemos comentado, la causa que lo está produciendo no es la misma. De ahí la importancia de nosotros como profesionales sanitarios estar formados y saber atender esas demandas de los pacientes y saber en qué casos debemos derivarlos, preguntarles a los pacientes, acompañarles y que confíen en nosotros más que en compañeros o en vecinos o en amigos que en ocasiones no tiene nada que ver lo que en ese momento necesitamos con lo que nos están recomendando.
Uh-huh. Y estábamos hablando también de cuando nos has enumerado un poco los grados de medicaciones a las que se puede recurrir. Hablabas del fentanilo que está no tan de moda, o sea, hay efectos ahora que hay hasta programas de televisión concretos por lo que está sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, cómo llega a España, pero siempre estamos hablando en este programa, por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, de un medicamento en cuestiones legales, no lo que luego se haga en otros aspectos, pero también hay efectos secundarios, obviamente, de los medicamentos, de todos. Y si existe, esta sería la pregunta, riesgo de adicción a los tratamientos del dolor, especialmente en el caso de los opioides. ¿Qué nos puedes referir a esto, Rosa?
Sí, el uso prolongado de los opioides para el control del dolor conlleva en su mayoría riesgos de dependencia de adicción. Además, esto estaría muy relacionado con las características del paciente. Hay pacientes que tienen mayor tendencia a crear adicción a estos tipos de fármacos. De ahí la importancia de que le hagamos un seguimiento muy estrecho a estos pacientes. A día de hoy en España está muy controlado el uso de estos fármacos, que el paciente en ningún caso debe utilizarlos a demanda, muchísimo los opioides, son capaces de mitigar el dolor durante las horas en las que el tratamiento es activo, pero sí que es cierto que si no hacemos un uso adecuado, poco a poco esa dosis o ese tratamiento para mitigar el mismo nivel de dolor va a ir aumentando. Y como tú comentabas, en Estados Unidos tienen un problema con los opioides, concretamente además con el fentanilo, ya que en los últimos años se ha estado utilizando sin un seguimiento o con la prescripción incluso de los médicos para mitigar el dolor en pacientes en los que no era necesario. Esos pacientes se han vuelto adictos y a día de hoy hay en marcha varios planes nacionales para intentar reducir ese uso indiscriminado y las consecuencias que están teniendo a nivel de sociedad. Nosotros, afortunadamente, a nivel de Europa, no solo en España, también a nivel de Europa, no hemos llegado a ese nivel. Sí que es cierto que tenemos unos sistemas de prescripción y de control que están funcionando, pero aún así sí que es cierto que no queremos digamos, dejar de prestarle atención y sentirnos seguros. O sea, como te decía antes, está siendo muy controlado. Hay un problema real de adicción y de tolerabilidad en determinados pacientes y debe hacerse un seguimiento muy, muy estrecho para que les funcione y además que el paciente sea consciente que ese tratamiento debe tener una duración determinada y que en muchas ocasiones no es capaz de mitigar el dolor al 100%, pero sí de reducirlo, y de ahí la importancia de que ellos también sean responsables con ese tratamiento. Y si necesitan más dosis o no les funciona, hay que o bien cambiar de tratamiento, que en ocasiones pasa, se hacen tolerables a un principio activo determinado, se puede cambiar de tratamiento y empezar de nuevo e ir aumentando, ajustando la dosis que realmente necesiten, pero no utilizarlos a demanda o a voluntad, ya que sí que es cierto que producen riesgo de adicción.
Tan importante es la adherencia, el cumplir los tratamientos en sus plazos, como también saber o tener que dejarlos en la prescripción que tienes detallada.
Exacto, así es. Y estar y hacer un seguimiento muy, muy, muy estrecho. Y que el paciente sea responsable, que él conozca qué riesgos tiene y en lo que puede conllevar, porque en ocasiones cuando ha aparecido algún paciente que es adicto, ellos no quieren serlos o que necesitan cada vez más y más dosis de fármaco, ellos mismos no saben cómo han llegado a esa situación o no quieren serlo. De ahí que sean conscientes desde el inicio del tratamiento que tiene una duración determinada, que en caso de que tengan un problema o necesiten más dosis, que lo consulten con el médico antes que hacer autoadministración y debemos estar todos en la misma línea de información y de conocimientos.
Rosa, y la última, nuestra pregunta fija, esas ventajas de la precolegiación de los estudiantes de los últimos cursos del grado de farmacia para tener todas las ventajas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante, ¿qué nos puedes decir?
Pues precolegiarse les va a dar acceso a todas las formaciones que estamos realizando en el Colegio de Farmacéuticos, no solo en directo, que hacemos webinars y formaciones presenciales, también posteriormente a nivel de nuestra web están colgadas para poder visionarlas. En este caso, por ejemplo, la semana pasada hicimos una sesión del dolor en la que trajimos tanto a una farmacóloga que trabaja en una unidad del dolor como a una farmacéutica oficina de farmacia con casos clínicos que nos explicó cómo tratar, nos explicó una migraña, nos explicó una lumbalgia. Y no solo eso, también tendrán acceso a todas las novedades farmacéuticas para todo tipo de profesionales. Además, siempre y cuando sean estudiantes del último curso de farmacia, tendrán una bonificación del 50% en el alta de colegiación posterior, siempre y cuando se precolegien previamente. Así que nada, en caso de que todo aquel que esté interesado, en la web de cofalicante.com, en el apartado de colegiación, encontrará toda esta información disponible de forma ampliada.
Pues te lo agradecemos, Rosa Martín, coordinación de comisión científica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Muchísimas gracias por todo el tema del dolor y también por esas ventajas que le brindáis a la precolegiación, a los alumnos, al alumnado, al estudiantado de la UMH del grado en farmacia. Muchísimas gracias, Rosa, por habernos aliviado aquí en Radio UMH un poquito más nuestros dolores, pues dándonos luz a temas tan importantes y que la sociedad requiere, sobre todo para, pues eso, para que podamos ir a las oficinas de farmacia a consultar y a mitigar nuestros daños y dolores. Muchísimas gracias. Un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando Radio UMH.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.